Por decir algo. Por decir algo. PDA.uy.
Volvemos entonces desde el bar El Hormiguero en el último programa del ciclo de Por decir algo. Y estamos con el Pitufo Lombardo, alguien al que lo hemos invitado en alguna ocasión y no han coincidido nuestras agendas. Recuerdo alguna vez que te agarramos, ¿sabes dónde te agarramos la última vez que te quisimos llevar? En Bélgica, creo, ¿no? Haciendo un poco de ópera y murga. Quería arrancar esta charla con parte de la letra de Pasión de Multitudes, que decía: me acuerdo siempre de la historia de un botija, puntero izquierdo del cuadrito de mi barrio, pero en el barrio se armó el cuadro de una murga y lo invitaron a jugar de redoblante. Y ahí fue cambiando sus desbordes por repiques. Escribía inspirado en vos. Están hablando de vos.
Sí, es cierto.
¿Qué tal, Pitufo?
Buenas tardes. Buenas tardes, antes que nada.
Estaban hablando de vos porque eras puntero izquierdo de chiquito.
Jugué primero de puntero derecho y después empecé a jugar de puntero izquierdo porque empecé a llevar la pelota con la izquierda. O sea, el dribbling lo hacía con la izquierda, pero pateaba con la derecha. Entonces entraba hacia adentro, digamos, para pegarle con el pie derecho, pero llevaba la pierna con la izquierda, entonces jugaba del lado izquierdo.
¿Y eras de esos punteros que pegaban al arco o lo de que desbordaban y tiraban el centro?
Un poco cada cosa. Muy livianito, porque soy muy chiquito, entonces muchas veces quedaba desparramado, porque era habilidoso, pero me metía en cuerpo y me sacaban.
¿Para fuera de la cancha?
Exacto,
sí. Pero es muy moderno eso, ¿no? De jugar a pierna cambiada para enganchar para adentro.
¿Cómo?
Vos jugabas a pierna cambiada para enganchar para adentro. Eso es muy moderno, el puntero de antes no hacía eso.
No hacía eso, pero jugaba así porque aprendí a llevar la pelota con la izquierda, seguramente por por una cuestión de ver zurdos, y que por lo general el zurdo tiene como una llevada diferente de la pelota, ¿no? Con la pelota, tiene una llevada diferente, no sé, Messi, Maradona, no sé, hay varios zurdos que podemos poner, entonces capaz que viene un poco por ahí de la observación, ¿no?
Yo quiero un poco más de contexto igual, ¿en qué tipo de cancha? ¿De qué era? ¿El Babi o era ya un poquito...?
Jugué en el Baby Fútbol en Sayago, en un club que se llama el Club Brandy, atrás de la cooperativa de viviendas Garzón y Propios, ahí jugué por primera vez. Y jugué en el barrio, digamos, no en la calle, en la vereda primero, vivienda comercial hasta los 9 años, o sea que en la calle cortada se jugaba el fútbol, o sea, no había campo. Después sí, me mudé más para el oeste, a Sayago, y ahí sí, en cancha de fútbol y baby fútbol en el Club Grande. Y después más adelante sí jugué en algunos cuadros de profesionales, digamos, en algunas divisiones.
Antes de ir a los cuadros profesionales, hablabas de zurdos que veías. ¿Qué zurdos veías vos?
A ver si me acuerdo de algún zurdo de esa época.
O punteros en general.
Punteros, bueno, no sé, había varios que jugaban sobre la izquierda.
¿De qué años hablamos? Vamos a ponerle años a esto.
Estamos hablando de los 70, principios de los 70. Yo soy del 66, no saquen números, pero soy del 66. Había un par de, por ejemplo, yo vi jugar a Cubilla. Yo soy de Peñarol, pero Cubilla era un puntero excelente. Jugó en la selección uruguaya también, ¿no? Jugaba sobre la izquierda. Sosa jugaba sobre la izquierda, Rubén Sosa. Y creo que había alguien que era Costa también, que jugaba en Peñarol, jugaba sobre la izquierda también.
¿Y tu familia era futbolera? O sea, ¿era un camino o no tanto?
Bueno, mi papá, más que mi mamá, era futbolero. Porque, iba al estadio.
Gracias, Leandro.
Bastante, y bueno, y siguiendo a la selección, evidentemente también, ¿no?
Una selección de los años 70,
Mundialito, ¿te 70 lo acordás? Recuerdo el Mundial del 74, ¿no? Alemania 74. Ese es uno de los mundiales que recuerdo.
De Mazurkiewicz con Holanda, que la pasamos mal.
Sí, perdimos 2-0 porque Mazurkiewicz hizo un partidazo, o sea, no nos podíamos haber comido.
Unos cuantos más.
8-9 goles.
Claro, aquella naranja. La
Mazurkiewicz era el golero.
Sí, el capitán era Masnik.
Masnik. Bigotón. El 9 creo que era Fernando Morena.
Sí,
exacto. Y Hildo Maneiro creo que jugaba también, ¿no?
Sí,
el número 5 era Maneiro.
Sí.
No me acuerdo quién más, pero bueno, más o menos por ahí.
Baudillo Jauregui. Jauregui creo que era uno.
Puede ser.
Uno que también tenía.
No recuerdo mucho, esos son los nombres que más me acuerdo.
Y de ahí, en el baby fútbol, ¿seguiste? ¿Y llegaste a ir a alguna formativa, en algún cuadro profesional?
Jugué en Presesta de Bellavista.
¿Y cómo fue ese cambio?
Bueno, muy diferente. Yo me enteré que empezaron a practicar las divisiones inferiores de Bellavista muy cerca de mi casa y fui a probar, suerte. Y me encontré, porque yo no lo conocía evidentemente, pero el director técnico presista en ese entonces era el maestro Tavares. Y yo, o sea, no era conocido el maestro Tavares, dirigía Bellavista, inferiores de Bellavista, ¿no? Y realmente fue fabuloso, porque bueno, era otra dinámica de trabajo, otra experiencia, y ya se trabajaba de una forma mucho más profesional, ¿no? Más seria, ¿no?
¿Ya le decían maestro en esa época? O sea, sí, ya se sabía en ese ambiente pequeño que era
ya maestro. Ya le decían maestro, sí, ya le decían maestro. Y ya se veía como el perfil de la persona en cuanto a su trabajo, digamos, ¿no? La manera de transmitir la forma de ver su forma de ver el fútbol, digamos, y eso estaba presente, ya se notaba.
¿Era distinta para la época? O porque a veces pienso que capaz que antes no se notaba tanto ese perfil particular porque el fútbol tenía unos códigos distintos y un mundo distinto donde ese era más esperable, ese tipo de vínculo, y que capaz que ahora una cosa tan comercial y tan rápida destaca mucho más eso. No sé si en ese momento ya decías, mirabas y decías, opa, este tipo es algo distinto.
Bueno, es un proceso personal también. Supongo que él, a medida que fue tomando el oficio y fue avanzando en su tarea, también fue incorporando otras herramientas, digamos, ¿no? Pero ya se notaba a partir de ese momento que tenía una mirada diferente, ¿no?
¿Y cuándo te diste cuenta que el maestro Tavares era el maestro Tavares? Porque supongo que lo tuviste y después capaz que hasta te olvidaste, porque uno no es de acordarse mucho el técnico de
yo te estoy, hablando del año 84, 85 y yo me volví a encontrar con él en el año 2011.
Así ¿Y que se lo recordaste?
Pasó mucho tiempo, sí. De todas formas, yo lo crucé alguna que otra vez porque tenía vínculo con sus hijas, que eran muy hinchas de la Murga contra Farsa. Entonces, muchas veces nos cruzábamos. Y muchas veces la familia de él o el Club Malvin a ver la contra Farsa, entonces nos cruzábamos. Pero se acordaba, sí, él se acordaba.
Decía la canción que cambiaste los desbordes por repiques y las gambetas por piruetas en el aire.
Sí, pero a mí me duró muy poquito el fútbol. Jugué en Presesta de Bellavista, después jugué en la Sexta Racing, fui a practicar a la Quinta Liverpool. La Quinta Liverpool no practicó ese día, practiqué con la Cuarta, quedé, me tenía que sacar la ficha médica el otro día y me dormí y no fui a jugar al fútbol.
Pero de ese
la música.
Qué poquito. Qué bien que te haya dormido. Clave que te haya dormido ese día, Pitufo.
Me dedica a la música. Sí, por algo pasó. Yo creo que está todo puesto ya. Claro. No hay como que el universo pone las cosas en el lugar, no hay otra cosa. Uno capaz que quiere forzar y cambiar una cosa o modificar o andar atrás de algo y eso no sucede.
Es buena excusa para cuando te dormís, ¿eh? No, universo está todo puede que yo venga dos horas tarde a trabajar.
Es muy buena.
Y de ese poquito que jugaste al fútbol, ¿sentís que te sirvió algo en tu carrera de músico, de murguista? ¿Había algún paralelismo entre esos mundos por entonces?
Por supuesto, todas las experiencias en diferentes oficios o diferentes tareas y trabajar en colectivo. Por ejemplo, un cuadro se trabaja en colectivo, o sea, es un equipo. O sea, ahí está la parte individual y bueno, el juego individual, pero es un equipo. Lo mismo funciona con una banda, funciona con una murga, funciona con un cuarteto, con un quinteto, y se aprende muchas cosas, se aprende sobre la disciplina, sobre una dinámica de trabajo. O sea, el ensayo tiene mucho que ver con una práctica.
¿Y aquello de ver futbolistas lo trasladaste a la murga? ¿Veías murguistas?
Sí, toda mi vida, desde los 5 años.
Y con el mismo ojo, es decir, con la misma mirada de aprender, de sacarles algo, como de repente sacaste ese control de zurda.
Sí, porque las herramientas en esa época, ahora cambió evidentemente, ¿no? Pero en esa época las herramientas eran lo auditivo y lo visual en este género. Lo que pasa es que ahora están pautadas en partituras, los arreglos, digamos, se ha trasladado. La bossa nova en el mundo se conoce desde la década del 60 y viaja desde la década del 50, 40, viaja por el mundo. Y está pautado en partitura. La murga a partir de la década del 80. Pasaron muchos años para que pasara eso. Entonces cambió el lenguaje también, ¿no?
Y hablando de las herramientas, en esa época la murga no era por tele. ¿no? O sea, no, era un fenómeno tele. Muy local, era una cosa muy...
Era en vivo en el ensayo y era por radio, ¿no? La radio. La radio, pero era el vivo más que nada, ¿no? El pararse cerquita del tablado o al costado para observar los percusionistas y a partir de ahí el aprendizaje, ¿no? Ya te digo, a través de lo visual y lo auditivo. No había otra... Nadie te enseñaba murga. Ahora sí se enseña la murga. Hay talleres. Eso no existía. Eso empezó en segunda mitad de la década del 80. Yo te estoy hablando del 70 y la murga estamos hablando del 1920, por ahí, ¿no?
Y en realidad. ¿Alguna vez te has puesto a pensar lo similar entre el carnaval y el fútbol? Porque hay una, más allá del vestuario que se puede replicar, las arengas en carnaval, esto se lo he escuchado a varios artistas de carnaval decir, es algo muy raro que haya una arenga de hoy vamos a salir a ganar, ¿no? En previo a un teatro verano. Pero incluso hasta la manera de transmitir carnaval replica el fútbol. Tenés un mobilero, tenés un vestuarista, tenés un comentarista.
Sí.
¿Te has puesto a pensar por qué tanta similitud?
Y porque en realidad porque hay un concurso. Si no hubiese un concurso eso no sucede. En realidad tenemos dos carnavales paralelos, ¿no? Tenemos un carnaval que es el carnaval en los barrios, que es donde la gente va y disfruta de un espectáculo, no un espectáculo entero, porque un espectáculo entero, una murga, dura 45 minutos, pero en un escenario barrial se hacen 30 minutos. Pero y mucho más relajado, digamos, ¿no? Porque no hay un jurado que está notando, como en un desfile de moda, podríamos llamarlo. Y por eso me parece que tiene ese paralelismo, digamos, ¿no? Ahora, si no estuviese el concurso, me parece que no pasaría lo mismo, digamos. Creo que es un poco por eso, ¿no? Igual, de todas formas, me parece que eso está como mudando un poco, ¿no? O sea, que las nuevas generaciones, o sea, más allá de salir a concursar, o sea, el fin en realidad es armar un espectáculo. Y en realidad todas las murgas que salen o todos los grupos que salen en carnaval, el primer fin es armar un espectáculo. Después, si a la gente le gusta, es ahí donde está la cosa. Pero, y después están los puntajes, digamos, que es otro viaje, ¿eh?
Y en el sentido, siguiendo con esta comparación del fútbol, en el fútbol la competencia ayuda a crecer. Si vos jugás muchas veces contra los mejores, en algún momento vos vas a ser mejor, ¿no?
Sí.
Y que incluso hasta motiva No es lo mismo para un equipo uruguayo jugar una Copa Libertadores que jugar una fecha del torneo local. Funciona como para arriba en el fútbol la competencia. ¿En el carnaval funciona igual? ¿La competencia sirve como para hacer mejores espectáculos o no tiene nada que ver?
Yo creo que no. El arte no pasa a través de un concurso. El arte pasa por el trabajo y por la disciplina y por las ganas y por el disfrute. No pasa por ahí. Después vos lo presentás y se presenta en el Teatro Verano. Ahora, un espectáculo se arma con mucho trabajo. O sea, eso es lo que tiene que haber: disciplina, trabajo y una buena comunicación, y trabajar desde un lugar muy, muy horizontal en un grupo, ¿no? O sea, y ver de sacarle a cada uno, en el fútbol debe ser lo mismo, pero de sacarle a cada uno lo mejor, o a cada una lo mejor que pueda hacer para el grupo, digamos, ¿no? Ahí es donde está el secreto. Pero me parece que no. Yo creo que nadie y ningún espectáculo de carnaval se hace pensando en un concurso. Se hace pensando en un espectáculo. No existe eso. En realidad, cuando alguien escribe, no escribe pensando a ver si quién va a estar de jurado. Yo creo que no es así. Creo que no es así.
Bien, y las temáticas, porque el carnaval habla mucho de fútbol, y me imagino que es un lugar donde a vos como creador de espectáculo te sirve para conectar, ¿no? Porque es una temática que el público al cual vos le vas a hablar va a entender muy fácilmente si haces alguna comparación con sí. Fútbol y demás.
Es una temática local. Yo creo que el género murga siempre se ha caracterizado, a no ser en las últimas décadas, en un lenguaje donde está muy presente lo local y las cosas que suceden, y también... Uno trata, yo no escribo, yo trabajo en la parte de arreglos, en la parte musical más que nada. Pero creo que los letristas lo que intentan es que la gente se identifique con las cosas que le pasan, ¿no? Digamos. Por eso se dice que la murga es la vocera del pueblo, digamos, ¿no? Pero de todas formas, más allá de lo local, creo que en las últimas décadas hay como lenguaje mucho más universal. digamos, se tratan otros temas, digamos, ¿no? El comportamiento del ser humano, por ejemplo, ¿no? Que es una temática que ahora está presente en el carnaval, eso no existía, ¿no? Se va por otro lugar.
Y hablabas de que vos componés, recuerdo que alguna vez dijiste que cuando el tema que le compusiste a tu hijo, te inspiraste con él jugando en baby fútbol, en un sí. partido de baby fútbol. ¿Cómo trasladaste eso que estabas viendo que era un partido de baby fútbol a una música?
Y en realidad lo que son sensaciones y eso, son sensaciones y movimientos y figuras, que sucedieron, que se trasladaron a lo musical. Es una música instrumental, no tiene texto, es un instrumental.
¿Pero por dónde se empieza? Yo no sé nada de música, pero ¿qué es? ¿Acordes? ¿Es un ritmo?
En realidad uno puede empezar por diferentes lugares. A veces uno se encuentra con la frustración de la hoja en blanco, que es lindo, pero es frustrante, y puede arrancar con una línea, o puede arrancar desde una imagen, o capaz que alguien... Tú leíste un libro y a partir de ahí hay una palabra que te disparó, o un movimiento, o un gesto, o algo que pasó en algún lugar, ¿no? O algo que te dijeron.
Claro, pero ¿cómo se traduce eso de ver a tu hijo corriendo atrás de una pelota y después poner las manos en la guitarra?
Es un poco difícil eso de explicar, pero es una cuestión de, por un lado, de sensibilidad, y después ir anotando como... ir teniendo como algún punto, ir anotando algunas cosas, no tener la hoja en blanco, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que vi? ¿Qué es lo que sucede con los movimientos? ¿Qué es lo que pasó en ese partido? ¿Dónde se jugó? ¿En qué lugar? ¿Qué aroma había en el lugar? Todas esas cosas tienen que ver.
Y a la hora de componer Descolgando el Cielo, que no sé cómo lo ves vos, pero fue como la banda sonora de una generación exitosa, supongo que tiene que haber algo de suerte quizás en ese sentido, o de destino, bueno, en que vos compongas una canción y a esa generación le vaya bien, como para que la canción pueda estar asociada a un buen momento.
Bueno, yo creo que esa canción tuvo el empuje del momento, o sea, que tal vez si hubiese salido ahora, en este momento de la selección, no hubiese pasado lo mismo. La canción se hizo después del Mundial de Sudáfrica, fue para la Copa América, estamos hablando del 2011, sí. ¿No? Julio de 2011, creo, junio. Sí. Pero claro, fue acompañado de todo un proceso de trabajo y como decías vos, de un buen momento de la selección. De todas formas, yo considero, no lo digo por mi canción, lo digo por cualquier autora o cualquier autor, que como hay tantas canciones hechas para la selección uruguaya y que son todas muy lindas y hechas de un lugar muy, muy lindo, ¿no? Es muy difícil hacer una canción, porque hay muchas ya con la misma temática. Entonces, bueno, el poder no comparar y tratar de decir lo mismo o algunas cosas que no pueden faltar en... con otro lenguaje o de otra forma, no fue nada fácil, pero bueno.
Eso, ¿cómo arrancó el camino? Vos tenés que armar una canción para la selección y supongo que te vienen muchas de la cabeza. Y mira, decís, ¿cómo me separo de las que ya están?
En realidad no nació como una canción a la selección. Yo estaba haciendo mi segundo disco, que se llama Ilustrados y Valientes, y me parecía que, como era un disco temático, tenía que estar la idiosincrasia del uruguayo, la uruguaya, dentro del disco. Me parecía que lo futbolero no podía faltar. Y creo que todo músico o toda música en algún momento sueña con hacer una canción a la selección. Y yo hice una canción, en realidad, que no la siento, no sé si es futbolera. Yo hice una canción a la camiseta celeste, en realidad. Cayó justo en el momento... de la Copa América, pero siento que es una canción a la camiseta celeste y no a la selección uruguaya, en realidad. Lo que pasa es que, claro, apareció justo ahí, en ese momento, pero la siento un poco así.
Incluso ahora que vos estás, te estoy escuchando, el arranque de la canción no es un arranque típico de canción futbolera, no mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal.
Sí, la letra es...
Cuando juega Uruguay, juega 3 millones, o que apelás enseguida apelás a las imágenes futboleras.
Bueno, era un poco lo que te decía hoy, que de qué manera encararla, sin dejar de lado las cosas que son importantes en la historia del fútbol uruguayo, sin dejar, es muy pretencioso, por supuesto, pero no dejar a ninguna generación afuera, que no sea una canción montevideana, sino que integre a todo el país, y por otro lado, que mezcle también géneros musicales, porque en realidad todos los uruguayos y todas las uruguayas nos gustan cosas diferentes. No podés poner todo porque queda un cachivache, evidentemente, pero ver de qué forma se podía mezclar un poquito, ¿no? Entonces, bueno, todas esas piezas se fueron dando. Borré más de lo que escribí. Utilicé más la goma que el lápiz, en realidad. Porque, claro, porque había muchas cosas que ya estaban dichas. Y cómo iba a decirlas de otra forma. Pero me parece que, bueno, que al final quedó pulida la cosa. Y bueno, y aparte de eso, más allá de la composición, está interpretada por una barra de gente increíbles, músicos de la banda, que tocan en varias bandas, acá y tocan con todo el mundo, músicos como Ney Peraza, como Martín Ibarburu, Nicolás Ibarburu, etcétera, 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 que estuvieron dentro de la canción, y bueno, y compañeros también, que es carnavaleros, cantantes, cantores, así, increíble, fue una fiesta grabar eso.
Me sopla el Santi Díaz, que recuerda que el maestro Tavares en el 2014 en un momento cita, nunca favorito, siempre de atrás en el Mundial. ¿Lo escuchaste en ese momento? ¿Te lo contaron?
No, lo escuché después en una grabación, me lo contaron. Me lo contaron y me conmocionó mucho, porque claro, no me lo esperaba.
Porque en el momento de armar la canción, ¿vos en ningún momento tuviste contacto con el maestro Tavares o presentaste la canción o algo por el estilo?
No, mira, cuando la selección volvió de la Copa América, se hizo un evento que era para recaudar fondos, no me acuerdo para qué era, y yo fui a tocar ahí, y ahí me encontré con el maestro Tavares, y estuve conversando un rato, y después que pasaron como 15 años, los jugadores de la selección cantaron la canción,
sí.
Pero pasaron muchos años después de haberla hecho.
¿Y el maestro te dijo algo al respecto de esa canción?
No, nunca me dijo nada. No, nunca me dijo nada. Yo me quedé con su frase nada más, con eso me...
Chao, gran reconocimiento.
Ya está. Lo que sí me enteré, por medio de Abreu, que ellos siempre tenían un Discman o algún aparatito con las canciones uruguayas. Y qué tal, que una de las canciones que estaba era la mía, digamos, ¿no? Pero tenían todas las canciones, no era que tenían mi canción solamente, tenían las canciones de todos los autores, cosa que me parece que está buenísimo.
¿Y ahora en qué te agarramos, Pito? Te traigo para acá, para el presente.
¿Me traes para acá?
Estás, ¿a qué estás jugando?
Bueno, termino de hacer una tarea que es arreglar los coros a Jaime Ross, que hoy vuelve a la cancha.
Aparte, Jaime, que suele salir vestido con camiseta de fútbol.
Sí, por lo general sí. Hoy no creo, pero... Bueno, no sé, va a estar en el estadio, así que no sé, capaz que sí. Terminé esa tarea hace poquito.
¿Arreglando los coros murgueros o de todos?
Sí, de todos los temas. De todos los temas. Y tocando mucho, tocando por todos lados.
Ahora, porque había agenda atrasada, me imagino.
Sí, y estoy haciendo una cosa con Raúl Castro, también a dúo. Que ayer estuvimos tocando por Don Bigote, hoy me voy a tocar a Cuchilla Alta, mañana me voy para Fray Ventos. Estoy tocando por todo el país así. Fui a tocar a Buenos Aires el fin de semana pasado también.
Y hablando de eso, y vuelvo a comparar con deporte mientras la moto pasa. El deporte del fútbol jugó a puerta cerrada durante la pandemia y los jugadores, el maestro Tavares se refirió mucho a eso, que era otro deporte, llegó a decir, sí, porque no era lo mismo estar con público. Me imagino que a ustedes a nivel musical le debe pasar lo mismo, no es lo mismo hacerlo por streaming o buscarle la vuelta para hacer algo por Zoom que el contacto con la gente en vivo.
Para nada, sufrimos muchísimo. Sufrimos de no tocar, en primer lugar, mucho. Y porque nosotros vivimos de esto, o sobrevivimos de esto, en realidad. Y tuvimos que reinventarnos, yo qué sé, dar clases, dar muchos talleres para fuera del país, a través de las nuevas plataformas, o sea, del Zoom y otras plataformas. Pero no podíamos tocar. y no poder tocar cuando uno está acostumbrado al contacto con el público es un agujero grandísimo en el corazón y en el bolsillo también. Y la pasamos muy mal, realmente la pasamos muy mal. Yo me siento un privilegiado porque pude comer todos los días, pero hay gente que no podía comer. Y bueno, y entre nosotros nos fuimos ayudando también, ¿no? Porque no solamente era tocar, sino era poder juntarse con alguno a ensayar con tapabocas, por lo menos para sentir que uno estaba tocando con otra persona.
Para estar en contacto
con... Por supuesto. Con, a mí me tocaron un par de grabaciones ahí que tuve con unos colegas, que estuvo alucinante, que eso me salvó un poco la cabeza, ¿no? Porque estaba encerrado. Todos estuvimos encerrados, ¿no? Pero bueno, después de a poquito se empezó... No, o sea, no voy a mentir, hice algún toque canuto también, ¿eh? Porque tenía que rescatar algo de algún lugar. Y hubo gente así que se arrimó y dio una mano, y habían algunos lugares que nadie sabía, pero que iba gente, y bueno, y pude tocar en esos lugares. Bueno, es un aprendizaje, fue un aprendizaje grande, muy grande, para darnos cuenta que en realidad podemos vivir con muchísimo menos, muchísimo menos. No precisamos tanta cosa para vivir, me parece que no. El contacto con la gente es importante. Estamos muy prendidos a esta porquería, súper prendidos a esta porquería, es el celular. Es una gran herramienta bien utilizada, ¿no? Yo no digo que no. Pero la gente no habla más, no se junta a comer. Tengo una anécdota preciosa. Vino el padre de una familia y fueron los hijos a comer y vinieron, estaban todos con el celular y dijo: pongan todos los celulares adentro de este gorro si no se van. Y pusieron todos los celulares y por 3 horas se sentaron a comer y a conversar, ¿no? Cosa que nos sucede, muchas veces está la familia reunida y está todo el mundo. ¿Y de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, bueno, esto también nos hizo ver unas cuantas cosas. Es una buena herramienta, pero está. Me fui el carajo, ¿no?
No, está notable. Yo te estoy escuchando. Te iba a preguntar a nivel creativo cómo se vio eso, porque veo que le pusiste un pienso ahí como un proceso de crítico de cómo pasar la pandemia. ¿Y a nivel creativo influyó eso en algo?
Sí, sirvió para componer, para escribir más que nada. Para escribir. En esos momentos sirvió para escribir. También tuve un abrazo grande así de salvataje, que fue la Contrafarsa, porque volvimos a hacer el espectáculo El Tren de los Sueños y tuve que escribir muchos arreglos de vuelta que algunos los había perdido. Entonces, en todas esas horas aproveché a escribir los arreglos. Eso me salvó bastante también.
Ese Tren de los Sueños es... ¿qué es? ¿Tu Maracaná? ¿Tu Copa Libertadores? ¿Cómo lo sé?
Ah, es muy lindo ese espectáculo porque pasó algo muy lindo con la gente. Y aparte, uno nunca sabe qué va a pasar con una canción, con un espectáculo. Nunca sabe, pero fueron años muy, muy lindos.
Pero ese trascendió, ¿no? Logró trascender el carnaval.
Sí, fue de madurez del grupo, ¿no? Porque nosotros veníamos trabajando ya hace muchos años, pero ahí, bueno, con toda la gente que pasó y nos enseñó dentro del grupo, no sé, por nombrar 2 personas nomás que pasaron y tuvimos una experiencia maravillosa. Porque ellos tenían 30, 40 años de música y nosotros estamos empezando, ¿no? El caso de Osvaldo Fattoruso y Mariana Ingol. Ellos fueron muy importantes. Y mucha gente también que ha pasado de otras generaciones, ¿no? Rubén Olivera, Mauricio Ubal, mucha gente que se había arrimado. Nosotros tuvimos mucha suerte. Nosotros teníamos 11 años, 12 años, y cruzamos espectáculos con los que iban cantando, Rumbo, Canciones para no dormir la siesta. Toda esa gente nos ayudó mucho. Y claro, fue todo un crecimiento de muchos años, todo un grupo de ahí del barrio, ¿no? O sea, jugamos al fútbol, o sea, hacíamos.
Pero lo que pasa es que lograste salir campeón del mundo con el cuadro del barrio, eso no es fácil.
Bueno, no es fácil, por supuesto que no, pero llevó mucho tiempo de elaboración también. Pero nos llevamos muy bien. Y también creo que vivíamos en un contexto de país, por un lado, difícil, porque cuando se creó la murga en el 80 todavía había dictadura. Y por otro lado, estaba el movimiento cooperativo, que era un movimiento muy, pero muy potable, y más en esa época. Entonces ahí pasaban cosas. Nosotros vimos a nuestros padres hacer las casas, no de ellos solamente, hacer la casa de los otros. O sea, una cooperativa se hace la casa de todo el mundo hace la casa de todos y después hay un sorteo. Esas cosas me parece que a nosotros también nos ayudaron. Vivíamos en un contexto muy, muy solidario y eso sirvió a la hora del trabajo también, ¿no? Todo el mundo aportó.
Pitufo Lombardo, muchas gracias por este ratito. Por favor, con nosotros. Te vas a llevar, mira, gorro.
¡Wow! Muchas gracias.
Camiseta, esos aplausos.
¿Vos sabés que precisaba una camiseta blanca?
Precisabas una camiseta blanca, sí. Bien, por eso viniste. Ahí va, viste, viniste de negro y te vas de blanco. No, gracias a vos por venir. Listo, el gorro viene bárbaro. Hay una guitarra, pero no te queremos comprometer, Pitufo. ¿Querés que acá?
Hay una guitarra muy buena.
No sé por qué hay una guitarra acá. La verdad que no tengo mucha idea, pensando que nadie de nosotros es músico. ¿Para qué saco ahí? Leandro, ¿no te dijimos que afinarla?
Una púa no tiene nadie, ¿no?
¿Hay alguna púa? ¿Víctor Haroldo? ¿Víctor Haroldo? No. ¿Y cómo estás de uña?
No, estoy bien.
De uña estás bien. Estoy bien. Lo primero que se te cruce por la cabeza. No, para irnos.
Como es un programa futbolero, canto la canción, la única canción futbolera que tengo.
La única, ¿no?
¿No? Si les parece, si le quieren, canto otra cosa.
Adelante.
Va a acoplar, en parece. Sí, más para atrás, un poquito más para atrás. Eso. Faranananundarande. Mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal, aldea dentro de esta aldea universal. Mezcla de inmigrante, tano y español, milonga, candombe, murga y rock and roll. Nunca favoritos, siempre desde atrás. Milagro que nos abraza en el minuto final. Soy celeste, soy. A ver el coro ahí. Soy celeste, galandero de. Soy celeste, soy. Ah. Soy celeste, somos de la sangre de Maracaná y somos la locura que picó el penal. Con el viento en contra, metiendo pedal, repecho y bajada desde el litoral, descolgando el cielo, 3 millones van, color que ilumina sueños, orgullo de identidad. Soy celeste, a ver el coro ahí. Soy, da, 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 de, soy celeste, soy. Sigue el coro abajo, a ver. Recordando el cielo, 3 millones van, color que ilumina sueños celestes. Recordando el cielo, 3 millones van, color que ilumina sueños celestes. Últimas dos ahí. Soy celeste, pasala vos. Celeste.
Tanda y seguimos.
Por decir algo. PDA.com